Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Después de que Indonesia emergiera como campeona general del Campeonato Mundial de Pencaksilat y Campeonato Mundial Juvenil de Pencaksilat en Abu Dhabi, el Ministro de Juventud y Deportes de Indonesia, Aryo Bimo Aryo Tejo, quería que este deporte se compitiera en los Juegos Olímpicos. La compañía PT Indonesia Asahan Aluminium o Inalum registró una producción de aluminio de 265.546 toneladas métricas al 22 de diciembre de 2024, superando el logro más alto anterior en 2014 de 264.474 toneladas métricas. Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia garantiza que no habrá ciudadanos indonesios cuando Israel rodea hospitales indonesios en Gaza. Israel lanza ataques aéreos en el oeste de Líbano, violando el acuerdo. Azerbaiyán abre una investigación sobre el accidente de su avión en Kazajstán. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Después de que Indonesia emergiera como campeona general del 20º Campeonato Mundial de Pencaksilat y del 5º Campeonato Mundial Juvenil del Pencaksilat en Abu Dhabi, el Ministro de Juventud y Deportes Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo quería que este deporte se compitiera en los Juegos Olímpicos. Espera que el campeonato, al que asistieron representantes de 57 países, se celebró en los Emiratos Árabes Unidos del 18 al 22 de diciembre. Puede ser una prueba de que Pencaksilat es muy popular en muchos países del mundo. Aryo Tejo, en una declaración escrita del Ministerio de Juventud y Deportes recibida por Antara en Jakarta el miércoles, explicó que Indonesia había enviado 170 atletas para cumplir la misión de abrazar a los países participantes y mostrar sus mejores habilidades en el campeonato. Aryo Tejo espera que el deporte Pencaksilat reciba el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional para poder competir en el futuro. Explicó además que la participación de Indonesia en este evento fue parte de la cooperación con el Ministerio de Deportes de los Emiratos Árabes Unidos. La compañía estatal PT Indonesia Asahan Aluminium o Inalum registró una producción de aluminio de 265.546 toneladas métricas al 22 de diciembre de 2024, superando el logro más alto anterior en 2014 de 264.474 toneladas métricas. El jefe del Departamento de Secretaría Corporativa de Inalum, Mahyarudin Ende, en Medan el miércoles, dijo que este era el logro más alto de todos los tiempos. Este logro récord más alto es una manifestación del fuerte compromiso de Inalum para apoyar las necesidades nacionales de aluminio. Dijo que además de la producción, Inalum también registró las mejores ventas de aluminio de 263.195 toneladas métricas, o superando el récord anterior en 2013 de 260.651 toneladas métricas. Aparte de eso, Inalum también logró alcanzar Quadrant First en la gestión de costos de fundición de clase mundial de Wood Mackenzie, lo que refleja su excelencia operativa. Este éxito es una prueba de que Inalum está en el camino correcto para hacer realidad el programa downstreaming del gobierno y fortalecer su papel como columna vertebral de la industria del aluminio de Indonesia, además de apoyar el logro de la autosuficiencia en aluminio en el futuro y hacer realidad la visión de una Indonesia dorada 2045. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia confirmó que no hay ciudadanos indonesios en el Hospital Indonesia de Gaza, Palestina, que está rodeado por soldados israelíes. El director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Entidades Legales de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, dijo que su equipo continúa comunicándose con el equipo médico de Mercy en Gaza, Palestina, durante el asedio al Hospital de Indonesia. El Ministerio de Asuntos Exteriores sigue comunicándose con el equipo médico del Mercy en Gaza. Yuda, citado por Compass.com el miércoles 25 de diciembre, dijo que todos los equipos médicos de Mercy estaban en el centro de Gaza, específicamente en Deir al-Balah. Como se informó anteriormente, las tropas israelíes rodearon el hospital indonesio en Jabalia Oriental, Gaza, según relatos de testigos el martes. Israel continúa llevando a cabo ataques contra hospitales mientras continúa atacando el norte de Franja de Gaza. El ejército israelí ordenó al personal médico, a los pacientes y a los civiles que se habían refugiado en el hospital indonesio que abandonaran inmediatamente el lugar y se dirigieran a la ciudad de Gaza. Mientras tanto, el fuego de artillería israelí también alcanzó el hospital Al-Aida en Tel Al-Azhar Jabalia, según testigos citados por Anadolu. Las fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos contra la región de Baqa en el este de Líbano el miércoles, en el primer ataque desde el acuerdo de alto el fuego el del mes pasado. Así lo afirmaron los medios libaneses. El ataque tuvo como objetivo el área entre las ciudades de Talia y Idine en el distrito de Baalbek, dijo la agencia estatal de noticias NNA. Hasta que se publicó la noticia, no había habido informes de víctimas o daños. Las autoridades libanesas han informado de alrededor de 300 violaciones del alto el fuego por parte de Israel desde que entró en vigor el 27 de noviembre, después de que Israel y el grupo libanés Hezbollah lucharan durante 14 meses. El primer ministro libanés Najib Makati pidió el martes 24 de diciembre al Comité de Vigilancia del Alto el Fuego que presione a Israel para que deje de violar el acuerdo. Los datos del ministro de Salud libanés muestran que desde el ataque de Israel al Líbano el 8 de octubre de 2023, al menos 4.063 personas han muerto, entre ellas mujeres, niños y trabajadores sanitarios, mientras que otras 16.663 han resultado heridas. La Fiscalía de Azerbaiyán informó que había iniciado una investigación criminal sobre el accidente de un avión de pasajeros de la compañía Aerolíneas de Azerbaiyán en la ciudad de Aktau, en el oeste de Kazajstán, el miércoles. Según los informes, el avión Embraer 190 de Kazajstán Airlines, que transportaba a 69 personas desde Krasnodar, Rusia, se estrelló a 3 kilómetros del aeropuerto de Aktau, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajstán. En un informe desde Antara del Sputnik, Azerbaiyán Airlines afirmó que el avión supuestamente se estrelló porque chocó con una bandada de pájaros mientras estaba en el aire. La Fiscalía de Azerbaiyán también dijo que su departamento de investigación había recibido instrucciones de iniciar una investigación preliminar. Mientras tanto, Rusia también ha iniciado por separado una investigación penal sobre presuntas violaciones de seguridad en las operaciones de transporte aéreo relacionadas con el accidente, tras la presencia de varios ciudadanos rusos que abordaron el desafortunado avión. De los 69 pasajeros en el avión de Aerolíneas de Azerbaiyán estrellado, 42 eran ciudadanos azerbaiyanos, mientras que 16 eran ciudadanos rusos, 6 eran ciudadanos kazajos y 3 eran ciudadanos kirguís, según el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajstán. El Centro de Emergencia del Ministerio también dijo que 29 pasajeros sobrevivieron al accidente al hospital. La relatora especial de la ONU, Alice Jill Edwards, afirmó que el derrocado expresidente de Siria, Bashar al-Assad, debería ser juzgado ante la Corte Penal Internacional por los crímenes que cometió en Siria, citando a Antara de Anadolu el miércoles, además de recordarle al nuevo gobierno sirio que ratifique el estatuto de la Corte Penal Internacional. También pidió a otros países que demandaran a Assad ante la Corte Penal Internacional por los crímenes cometidos por su régimen anterior. El relator especial sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes dijo que el régimen de Assad utiliza tácticas de tortura para controlar la sociedad, crear miedo y reprimir a los grupos de oposición. Afirmó que los crímenes expuestos tras el cambio de régimen en Siria estaban de acuerdo con el documento del relator especial de la ONU preparado en 2011. Edwards destacó la importancia de investigaciones independientes y imparciales sobre todo los crímenes internacionales, incluidos los cometidos por Bashar al-Assad y su régimen. El relator especial de la ONU también propuso que se forme para Siria un tribunal mixto que incluya elementos judiciales nacionales e internacionales. Este modelo judicial se ha utilizado para juzgar casos en Camboya y Sierra Leona. Estas fueron las noticias. Fuentes, representantes de la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia, o MPR por su sigla en Indonesia, se reunieron con el secretario general de la Liga Musulmana Mundial, Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, en la Meca, Arabia Saudita, el sábado 21 de diciembre. Como se informó en un comunicado de prensa del Consulado General de Indonesia en Jeddah, Arabia Saudita, el sábado, los representantes de Indonesia estaban formados por el presidente del MPR de Indonesia, Ahmad Muzani, el vicepresidente del MPR de Indonesia, Abchandra Muhammad Akbar, y el miembro del MPR, Himatul Alia. A esta reunión también asistió el cónsul general de Indonesia en Jeddah, Yusron Ambari. En la discusión, analizaron la importancia del concepto de Islam moderado como base para enfrentar los desafíos de los tiempos. Aparte de eso, también destacaron cuestiones relacionadas con la paz mundial, así como los esfuerzos conjuntos para difundir los valores islámicos que son misericordia para toda la naturaleza a nivel mundial. Durante la reunión, el presidente de la Asamblea Consultiva Popular Indonesia, Ahmad Muzani, se refirió a la aceleración y el crecimiento de seres humanos superiores en Indonesia, especialmente de cara al bono demográfico hacia la visión de una Indonesia durada en 2045. Por este motivo, Muzani espera una fuerte cooperación en el campo de la educación con la Liga Musulmana Mundial. Otro tema que llama la atención es el pleno apoyo del secretario general Al-Issa a la construcción del Museo Rasulullah en Indonesia. Está previsto construir el museo que cuenta la historia de la vida del profeta Mahoma en el norte de Jakarta. La iniciativa de construir el Museo Rasulullah recibió la aprobación del presidente Prabowo Subianto. Mientras tanto, Al-Issa dijo que la visita del MPR de Indonesia era muy importante para construir cooperación y puentes para hacer campaña por la paz mundial. Según él, Indonesia es un ejemplo bueno y exitoso en el mantenimiento de la diversidad que es capaz de mantener la unidad nacional. Según la embajada de Indonesia en Jeddah, esta reunión fue un momento importante para fortalecer las relaciones de Indonesia con el mundo islámico en diversos aspectos estratégicos. Esta reunión refleja un compromiso compartido de hacer del Islam una fuente de soluciones globales, no solo para los musulmanes, sino también para el mundo entero. Se espera que esta colaboración fortalezca el papel de Indonesia como país con la mayor población musulmana en el apoyo a la paz y la armonía internacional. Hoy en la historia les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre de 1991. Se disuelve la URSS. Un día como hoy del año 1991, el Soviet Supremo de la Unión Soviética reconocía formalmente la extinción de la Unión y se disolvía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o URSS, conformando así uno de los acontecimientos históricos fundamentales del mundo contemporáneo. El derrumbe de la URSS tras la renuncia de Mikhail Gorbachev puso fin a la experiencia histórica del comunismo desplegado en distintas vertientes como un proyecto alternativo al capitalismo liberal. Su realización en la Rusia soviética significó la construcción de un poderoso estado multinacional férreamente cohesionado que, lejos de las utopías socialistas, terminó edificando un régimen de características totalitarias, represivas e imperiales. Las razones de la caída de la URSS fueron múltiples. Para algunos pesó más la debilidad interna y la esclerosis del sistema comunista. Para otros resultó definitoria la ofensiva de Estados Unidos en la última etapa de la Guerra Fría. Fueron también decisivos otros factores emergentes, como la expansión del capitalismo a escala global, y el resurgimiento de los nacionalismos que habían sido congelados o reprimidos tras las guerras mundiales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de diciembre de 1979. Unión Soviética invadió Afganistán. La invasión soviética de Afganistán, también conocida como Guerra Afgano-Soviética, fue un conflicto armado que se inició el 26 de diciembre de 1979 y que implicó a las fuerzas soviéticas en apoyo del gobierno marxista del Partido Democrático Popular de Afganistán contra los insurrectos fundamentalistas islámicos, mujahidines principalmente. Una vez que la URSS se hizo cargo del gobierno, nombró a Babrak Karmal primer ministro y secretario general del Partido Democrático Popular de Afganistán. La guerra civil se estancó durante algunos años, tiempo que los rebeldes y el gobierno aprovecharon para reorganizarse. Los soviéticos, por su lado, relevaron de sus cargos a Karmal y Juan Muhammad Najibullah y los reemplazaron. La guerra dejó profundas heridas en la sociedad soviética primero y rusa después.
Restumu yang kan mampu membuka jalan. dari teriknya. Dunia yang tak henti habis terbakar oleh hasratku. Oh, aku berdiri di tepian ruang hampa.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Universidad Nacional, o UNAS, a través de la Oficina de Administración de Estudiantes, llevó a cabo una socialización de becas de la Embajada de la India el martes 17 de diciembre. Esta actividad se desarrolló en la Sala de Exposiciones de la Universidad Nacional, o UNAS, y contó con la asistencia de 60 participantes entre estudiantes y docentes de diversas carreras como Ciencias de la Comunicación, Sociología, Biología, Enfermería y Obstetricia. Jefe de la Oficina de la Universidad Nacional, Kamarudin Salim, transmitió que esta socialización tiene como objetivo brindar oportunidades a estudiantes y docentes de la Universidad Nacional para continuar su educación en la India, especialmente maestrías y doctorados. Se dijo que esta actividad era un paso estratégico para aprovechar la oferta de becas proporcionadas por el gobierno de la India por parte de la Embajada de la India. Además, espera que con esta colaboración la Universidad Nacional pueda seguir desarrollándose hasta convertirse en una universidad de nivel internacional. También añadió que se sabe que la India tiene un sistema educativo superior. India ofrece grandes oportunidades para que estudiantes y profesores mejoren sus competencias académicas y profesionales. Esta socialización de becas presentó al especialista Ram Kumar como consejero director de educación del Centro Cultural Indo Jawaharlal Nehru en la Embajada de la India. Ram Kumar explicó los dos programas principales ofrecidos por el gobierno de la India, a saber el programa de cooperación técnica y económica de la India y el programa de becas del Consejo Indio de Relaciones Culturales. Ram Kumar continuó que este programa está totalmente financiado por el gobierno de la India y tiene como objetivo aumentar la capacidad técnica y el profesionalismo de los participantes de 160 países socios. El programa de cooperación técnica y económica de la India ofrece capacitación a corto plazo en diversos campos y está dirigido a funcionarios gubernamentales, empleados del sector privado, académicos y otros profesionales. Luego, en los últimos 5 años, hasta 217 ciudadanos indonesios han participado en este programa de formación. Los cursos de cooperación técnica y económica de la India que se realizaron en línea durante la pandemia de COVID-19 ahora regresan al formato presencial. Se puede acceder a información sobre este programa a través del sitio web oficial de la Embajada de la India, Facebook y otras redes sociales. Este programa ofrece becas para los niveles educativos de licenciatura, maestría y doctorado. El programa Beca del Consejo Indio de Relaciones Culturales está dirigido a académicos, graduados y estudiantes de diversas instituciones de Indonesia, incluidos, entre otros, estudiantes de la Universidad Nacional.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Berharap kau terakhir nyata. semua ternyata segitu saja. Motion notices. Yes, I got this. Oh, motion notices. I find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Semua ternyata segitu saja.
You the one, boy, I thought that you're the one. Got me feeling so crazy every day you on my mind. Then it's over and we're done, but this time I won't cry. But why? Well, cause I feel just fine. I remember the first time we met. You were so good to me and like nobody else. But then you got me on lock, then the party ends. I'm always like, where the hell did this fella win? Man, it's okay though. Boys always come and go, they're just like seasons. And I'm Cleopatra, but he ain't a Caesar. So when he left, is what I gotta say though. Ay.
Won't you notice? Yes, I got this. Ocean notices. I'll find my own bliss. Fly high, come, let's grow. Spread the love and let them know. Oh, and let them know. You're beautiful. Don't wanna let go.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia hoy trata sobre Grojogan Sewu. La provincia de Java Central tiene muchas hermosas atracciones naturales en forma de cascadas. Uno de ellos es Grojogan Sewu. Grojogan es javanés y significa agua derramada o cascada. Grojogan Sewu o a la gente también le gusta llamarla cascada Tawangmangu. Se encuentra en el distrito de Tawangmangu, regencia de Karanganyar, Java Central. La cascada Grojogan Sewu se encuentra en las laderas del Monte Labu. Grojogan Sewu se encuentra a unos 27 kilómetros al este de la ciudad de Karanganyar. La cascada Grojogan Sewu es parte del bosque turístico Grojogan Sewu. Aunque aquí no hay mil cascadas, hay varios puntos de cascadas que se pueden disfrutar de aquí, que se pueden disfrutar aquí. El bosque turístico Grojogan Sewu tiene una superficie de 20 hectáreas. Esta zona forestal está llena
de varios tipos de árboles forestales y está habitada por un grupo de monos mansos. El turismo de cascada de Crochocan se cuenta con instalaciones completas para apoyar el turismo. Algunas de las instalaciones de este bosque turístico son el parque de animales del bosque, piscina, zona de descanso, puestos de comida, puestos de frutas y souvenirs, salón de oración y sanitarias. Para llegar a la ubicación de la cascada hay dos puertas de mostrador. En la primera taquilla debes pasar 550 escalones desde la primera taquilla hasta la cascada. Al salir hay que subir otro tiempo escaleras para volver a la entrada, y el número de pasos de salida llega a 700. Entonces, en total son 1250 escalones que hay que superar para llegar al punto de la cascada. Aunque se requiere energía extra, la belleza que se presenta al llegar a la cascada vale la pena el esfuerzo. Uno de los lugares interesantes para tomar fotografías en la cascada Crochocan Sewu es el puente que se extiende frente a la cascada. Este puente se suele utilizar como lugar para tomar fotografías o simplemente para disfrutar de la belleza de la cascada desde una distancia segura. Para aquellos que quieran visitar la cascada Crochocan Sewu, a los turistas locales se les cobrará una tarifa de entrada ₹22.000, mientras que los turistas extranjeros ₹4.775. La cascada Crochocan Sewu está abierta a todos los días con horario de funcionamiento del 8 AM a 4 PM.
Membayangkan dirimu, senyummu, manjamu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre Maung MV3 Garuda Limousine. El 20 de octubre, el presidente indonesio Prabowo Subianto se dirigió inmediatamente en un convoy al Palacio de Estado después de asistir a una ceremonia de inauguración en los edificios de la Cámara de Representantes y la Asamblea Consultiva Popular de Indonesia. Lo interesante es que Prabowo conduce un automóvil de fabricación nacional de PT Pindad, MV3 Garuda Limousine. MV3 Garuda Limousine es la última variante de desarrollo del MV3, que fue diseñada y desarrollada para adaptarse directamente a las instrucciones del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. MV3 Garuda Limousine tiene un diseño que muestra un carácter fuerte con una fuerte identidad nacional indonesia, equipado con características de seguridad y comodidad para los pasajeros en el interior. Oyentes, MV3 Garuda Limousine es blanca con una apariencia exclusiva y masculina que cuenta con alta protección y brinda comodidad con materiales de calidad y las últimas prestaciones. Garuda tiene un peso de 2,95 toneladas, unas dimensiones de unos 5,05 metros de largo, 2,0 metros de ancho, 1,83 metros de alto y un diseño de batalla larga que resulta cómodo y espacioso. Este vehículo tiene una velocidad máxima de 100 km por hora. Pindad prioriza la protección en el diseño de Garuda Limousine. Por ejemplo, el material cuerpo utiliza composite armor que es resistente a las municiones cal o calibre. M193 también cristal antibalas nivel B5-B6. Aparte de eso, el neumático de 21 pulgadas utiliza el tipo run flat tire que puede continuar funcionando incluso si sufre de un pinchazo en el camino. Oyentes, en la parte exterior está equipado con pasos automáticas en lateral del vehículo para facilitar la entrada y salida del vehículo. El logotipo de Garuda Indonesia simboliza fuerza y movimiento dinámico, con sus alas expandiéndose para convertirse en símbolos en varias partes del vehículo. El motivo de la parrilla está inspirado en perang batik, que representa la sabiduría local, así como parte de la identidad de la nación. Mientras tanto, el interior utiliza materiales de primera calidad con detalles en del pasajero modelo Captain Seat con ajuste eléctrico equipado con reposapiernas. Garuda Limousine también está equipada con una unidad principal de 12 pulgadas, cámara de 360 grados, televisor inteligente, LED, refrigerador y Wi-Fi portátil.
Thank you. raja bertata tanpa ratu. Kau tinggalkan segaris warna hitam biru.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción titulada Sinfonía Yang Indah. Esta canción, compuesta por Robbie Lea, fue popularizada por primera vez por Bob Cuncioli. Esta canción se incluyó en el álbum recopilatorio titulado Festival de la Canción Popular de Indonesia de 1980. Sinfonía Yang Indah tiene un profundo significado sobre el amor y la unión. Esta canción describe el hermoso y armonioso sentimiento del amor, que el poder del amor es capaz de superar obstáculos y traer felicidad. Aparte de eso, esta canción también describe el sacrificio y la lealtad en las relaciones. En 2012, Once volvió a cantar Sinfonía Yang Indah acompañada de música moderna sin la pérdida de la característica de la versión original. Oyente, este es Once con la canción Sinfonía Yang Indah. Feliz escucha.
Alun sebuah simfoni, kata hati disadari, merasuk sukma kabuku, dalam hati ada satu, manis lembut bisikanmu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.